Estamos en el capítulo 31 del Deuteronomio, últimos hechos y muerte de Moisés. Esta última sección continúa la historia que empezó en los primeros capítulos. Las últimas palabras de Moisés. Hemos visto que todo Deuteronomio, ¿se acuerdan lo que hemos repetido un millón de veces? Y hay que seguirlo repitiendo hasta que se lo aprendan de memoria. En Números, ¿quién habló?
Dios.
¿Y en Deuteronomio quién habla?
Moisés.
Tenemos que tener bien claro eso. Números es el libro donde más Dios habla. Continuamente Dios habla al pueblo de Dios. En Deuteronomio es una reflexión de la experiencia de Moisés con Dios y de la experiencia de Moisés con el pueblo de Israel. Son los consejos. ¿Se acuerdan que dijimos que Deuteronomio es una reinterpretación de la ley? ¿Por qué? Porque la ley fue dada en el Sinaí para un pueblo que iba a estar caminando por el desierto y el pueblo va a entrar y se va a formar como nación. O sea que es la misma ley, pero en una situación distinta. Y por eso Moisés, de su experiencia, va a reinterpretar, no va a cambiar, sino reinterpretar, adaptar la palabra de Dios, que es lo que ha hecho la iglesia por mucho tiempo, adaptar la palabra de Dios a los hechos actuales, porque todo no está en la palabra de Dios. Yo hablaba con un hermano el otro día y le decía, bueno, pero si todo está en la Biblia, entonces la droga no es pecado. ¿Por qué la droga no es pecado? Según la forma de pensar de ella, porque no está en la Biblia. Y la pornografía tampoco es pecado, porque la Biblia es de pornografía. ¿Y es bueno o es malo? Y la droga también. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que hay cosas que no están en la Biblia, pero hay que reinterpretar la Biblia a cada situación. A cada situación. Y sabemos que la pornografía es mala y que la droga es mala, aunque no está en la Biblia. ¿Por qué? Porque es algo que va contrario a lo que el Señor espera de cada uno de nosotros. Eso es lo que hace Moisés, reinterpretar, no inventar nada nuevo, aplicar la misma ley a una condición diferente. Ya Israel no va a ser un pueblo nómada, ya no va a estar más por el desierto expuesto a tantos peligros, ya va a entrar a la promesa de Dios. Pero cuando Israel va a entrar a la promesa de Dios, le acechan muchísimas más peligros. Porque pudiéramos decir, Israel 40 años caminó por el desierto, lo cual es muchísimo tiempo, una distancia que se puede recorrer en 2 meses. Cuando más, 2 meses de Egipto en autobús son 10 o 12 horas. Caminando un pueblo tan grande, casi 1 millón de personas, hubieran sido 3 o 4 meses. De todas formas, 40 años es mucho tiempo. ¿Y se recuerda por qué Israel camina 40 años por el desierto? Primero, por las quejas y porque no oyeron. Y segundo tiempo, porque el Señor dijo, hasta que esta generación corrupta no se muera, no vamos a entrar a la tierra de la promesa. Israel va a aprender. Entonces uno diría, bueno, si pasó 40 años y Israel aprendió, y cuando entren en la tierra prometida, todo va a ser felicidad y aleluya. No, en la tierra prometida le esperaban varias cosas. La primera sorpresa es que la tierra prometida no estaba deshabitada, estaba ocupada. Esa es la primera sorpresa. Ellos cruzaron el Jordán y se encontraron la tierra vacía esperándolo por ellos. No, tuvieron que ganársela. Así son las cosas de Dios. Como dice mi hermano Martín Barberde, continuamente dice que una vez un señor, una historia que hace, que un señor le pidió a Dios que le diera una naranja y el señor le dio una semilla. Y dice que el hombre le dijo al señor, la verdad que el concepto de naranja tuyo y mío son un poquito diferentes. Y el señor le dijo, no, yo te doy la semilla para que la plantes y comas tu naranja. Y eso es lo que le pasó a Israel. Israel va a entrar a la tierra prometida, pero la tiene que ganar. Y ya no va a tener tentaciones, al contrario, va a tener tentaciones nuevas. Ya no va a ser de hambre, ya no va a ser de falta de agua, no va a ser de falta de pan, otro tipo de tentación de poder, tentación de quiero parecerme al de al lado porque yo no me parezco al de al lado. Muchas tentaciones le esperaba y por eso Moisés está alertando al pueblo de esta situación. Por eso en este capítulo 31 vuelve a aparecer ya un personaje que conocemos, el personaje de Josué. ¿Se acuerdan? Josué quiere decir Dios salva, quiere decir Josué. De hecho, Yeshua en inglés, el nombre de Jesús, quiere decir Josué, Dios salva. Lo que pasa es que de Yeshua pasó al latín Jesús y de Jesús pasó al español Jesús. Pero es el mismo nombre, Yeshua, Dios, Josué, Dios salva. Este personaje lo vimos por primera vez, ¿se recuerdan cuándo? Cuando Moisés mandó a alguien que fuera a explorar la tierra prometida. Y fue un grupo. ¿Se acuerdan cuando viraron? ¿Qué dijeron la mayoría? Está llena de gigantes y hay unas murallas gigantescas. Mejor viramos para Egipto. Vámonos para Egipto. ¿Y qué dijo? Dijo Josué, el que tenga miedo que se vaya, pero no hay gigantes ni hay murallas. Si el Señor lo prometió, el Señor lo va a dar. Por eso, los únicos que van a entrar a la tierra prometida que salieron de Egipto son los dos que confiaron en la promesa de Dios, Josué y Caleb. Los únicos que nacieron en Egipto que van a entrar a la tierra prometida son Josué y Caleb. Todos los demás murieron por el camino, por diferentes razones. Fíjate que los que entran al cumplimiento de la promesa son los que creyeron que Dios tenía una promesa. Si tú no crees que Dios tiene una promesa, jamás entrarás a la promesa de Dios. Jesús quiso un milagro hasta en la tierra de los cananeos. Jesús no hizo ningún milagro en Nazaret, donde estaba su familia y sus amigos. ¿Por qué Jesús no hizo ningún milagro en Nazaret? Porque no creían en él. Si tú no tienes fe, jamás vas a ver un milagro. Y eso es lo que Moisés, aparece este personaje lleno de fe, que es Josué. Si él creyó, él va a ver el cumplimiento de la promesa. Y de eso nos habla la misión de Josué, dice Deuteronomio 31. Fue Moisés y dijo estas palabras a todo Israel. Y les añadió, tengo hoy 120 años, ya no puedo seguir como jefe. Y Yahvé me ha dicho, tú no pasarás este Jordán. El Señor tu Dios será el que pase adelante de ti. Él destruirá ante ti esas naciones y las desolará. Será Josué quien pasará delante de ti, como ha dicho el Señor. El Señor las tratará como ha tratado a Sihón y a Og, reyes amorreos, y a su país a los cuales ha destruido. El Señor se los entregará y ustedes los tratarán exactamente conforme a la orden que yo les he dado. Sean fuertes y valerosos. No teman ni se asusten ante ellos, porque es el Señor tu Dios el que marcha contigo. No te dejará ni te abandonará. Entonces después Moisés llamó a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, sé fuerte y valeroso. Tú entrarás con este pueblo en la tierra que el Señor juró dar a sus padres y tú se la darás en posesión. El Señor marchará delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te abandonará. No temas ni te asustes. Vemos cómo ya Moisés aparece, como Josué aparece, como la sucesión de Moisés. ¿Se acuerdan lo que dijimos? Que sin sucesión no hay qué, no hay pacto. Si hay un pacto, tiene que haber sucesión. Porque ¿de qué vale que yo haga un pacto con alguien si cuando esa persona se muera se acabó el pacto? ¿De qué vale que Dios haga el pacto con Moisés si cuando Moisés se muera se acaba el pacto? Por eso, para que haya pacto, tiene que haber ¿qué cosa? Sucesión. Porque el Señor le dio el pacto a Moisés. Primero, antiguamente, se lo dio a Abraham. Abraham se lo dio a Isaac. Isaac se lo dio a Jacob. Y sucesivamente fue pasando, ya Moisés es el caudillo, ya pasó la época de los patriarcas, Moisés es el caudillo, Moisés se va a morir, se queda el pueblo a la desbandada, cada cual va a formar su iglesia en una esquina. No, el poder se lo da Moisés a Josué. A Josué, sucesión. Tal como Cristo Jesús, cuando se fue a los cielos, le dejó el poder del pacto a Pedro. Y de Pedro pasó a Cornelio, pasó toda la sucesión hasta Benedicto 16. Sin sucesión no hay pacto. Y no una sucesión. No, yo soy el sucesor de Cristo hace 2000 años y ahora yo soy el sucesor. No, sucesión no es que pasan 2000 años apareciendo. Sucesión es uno detrás de otro sin interrupción. Y ya vemos el primer camino del desierto esta sucesión. Y el Señor le dice a través de Moisés a Josué, las palabras que ha estado repitiendo por todo el camino, sean fuertes y valerosos. No teman ni se asusten, porque Dios marcha delante de ti y Él no te abandonará. En estos momentos que estamos en tantos combates espirituales, porque quien no está en combate, que averigüe, pero al revés, todo está bien en tu vida, preocúpate, porque algo anda mal. Todos los siervos de Dios, toda la iglesia de Dios está bajo ataque. Y en estos días, como el otro se ha vuelto loco y anda coleteando como los caimanes cuando la agarran por aquí, anda coleteando por todos lados. Y el Señor se lo está diciendo, sean fuertes y valerosos. Una persona el otro día yo le dije, con sentido de juego, le dije, mira, la Iglesia Católica es de batalla, hace falta gente cobarde. Si tú no eres valiente, antes de pentecostal. Y entonces te vas a hacer millonario, el dinero te va a caer del cielo, vas a tener un Volvo en la puerta de tu casa y todo te va a ir bien. Pero si tú estás aquí, prepárate para la batalla. Y tenemos que ser lo que el Señor le dijo a Josué, fuertes y valerosos. Y le dijo la frase que dice la Biblia 365 veces, no tengas miedo. Y que Juan Pablo II repitió durante todo su pontificado, no tengan miedo. Y a bueno se lo vino a decir, a Josué. Josué es el rey del no miedo. Por eso lo dijo, ni gigante ni muralla. Si el Señor lo prometió, el Señor lo va a dar. Y es el que Josué el que va a dar la gran batalla, porque que va a entrar desalojando a los pueblos no va a ser Moisés. Moisés guía, pero Josué batalla. Y esa es la gran diferencia. Fíjate, Moisés guía. Josué batalla. En la iglesia tiene que haber quien guíe y tiene que haber quien batalla. Lo que es que yo digo, sí, al Señor en la iglesia le ha dado la capacidad de derramar el amor, pero hay personas que tienen el mandato de batallar. Y la batalla es así, cojo un palo hoy, mañana te doy un palo yo. Y lo dice el proverbio, si quieres servir al Señor, prepárate para la batalla. Y es que por eso, en estos tiempos de batalla, uno tiene que estar preparado para la batalla. Yo estoy enfocado en lo mío. Esta semana nos atacaron el web, un ataque como nunca nos habían, es un ataque cibernético a Webmaster, como nunca nos habían dado un ataque cibernético. Nos tiraron para destruir el web. Y estuvo 4 días sin funcionar. Ya está funcionando otra vez. Atrás me avisaron que habían como 4 páginas en Facebook con mi nombre que no son mías. Después me dijeron que había otra apologética, si lo ve en Facebook, con otro logo que no es el mío. Y la preocupación mía es que a esos lugares pueden escribir gente pensando que soy yo y sabe Dios que le pueden contestar en mi nombre. O sea, pero tú sabes que yo nada más que le dije a Jorge y a Mitri cuando me dijeron que el hueco se había atacado. ¿Tú sabes? Yo peleé, yo dije, eso es señal de que estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Si no nos atacaran es que el web no sirve para nada. Así que como dijo Benedicto XVI el otro día con todos estos líos que hay, dijo, nada me va a desanimar. Y seguimos. Así que para nada, hay que estar preparado para, sobre todo en estos tiempos de batalla, es lo que el Señor le está diciendo, no tengas miedo, yo voy delante de ti. Y eso es lo que vamos a ver en Josué, el libro de Josué hermoso, cuando Israel hace la entrada, cuando el pueblo de Israel hace la entrada en la tierra prometida, es hermoso ese pasaje y tiene mucha enseñanza. Vamos a ver por qué, vamos a ver lo increíble que no se lee, pero no se nota qué fue lo que pasó tan poderoso ahí. Y los que no han venido a clases anteriores, porque hay mucha gente que nueva, tienen que saber que uno puede decir Dios es injusto porque desalojó a los pueblos que estaban ahí. No, Dios no es injusto. Todo en la Biblia tiene un propósito. ¿Qué tierra era esa? Canaán. ¿Sabes el canto? Dice, caminando voy para Canaán. Esa tierra era Canaán. ¿Y se acuerdan quién era Canaán? ¿Quién era Canaán? El nieto de Noé, el hijo de Cam. ¿Y qué hizo Cam? Cam se burló de su padre después del diluvio. Y eso es una falta gravísima, visto en el Levítico, porque hijo que no respeta a su padre nunca respetará a Dios. ¿Y cuál fue lo que el Señor le dijo a Cam? Tú no vas a tener la tierra en herencia, te la van a quitar. ¿Por qué? Porque la tierra era la promesa de Dios. Quiere decir que Cam y su descendencia perdió la promesa de Dios. Por eso puede ser que hayan pasado los siglos. ¿Y qué dirían las descendencias de Cam? ¿Qué diría la gente de Canaán? Ah, Dios prometió algo que después no cumplió. Hace 1000 años que estamos aquí, mira, no pasa nada. Llegó un momento que tal como el Señor lo prometió, pues eso que vean que las consecuencias de los padres tienen muchas veces consecuencias en la familia y en los hijos. Y Canaán perdió la tierra por lo que hizo el insensato de Cam al ofender a Dios y fue quitado del pacto. Por eso es que esta tierra ya ellos nunca pusieron, esa tierra no era de ellos. Esa tierra el Señor se la había dado ya a Israel. Dice en el versículo 9, Moisés puso esta ley por escrito y se la dio a los sacerdotes, hijos de Leví, que llevaban el arca de la alianza del Señor, así como los ancianos de Israel. Y Moisés le dio esta orden: cada 7 años, en la fecha del año de la remisión, en la fiesta de las tiendas, cuando todo Israel acuda para ver el rostro del Señor tu Dios al lugar elegido por Él, leerás esta ley en presencia de todo Israel. Congrega al pueblo, hombres, mujeres y niños, y al forastero que vive en tus ciudades, para que oigan y aprendan a temer al Señor tu Dios y cuiden de poner en práctica todas las palabras de esta ley. Y sus hijos que todavía no la conocen, la oirán y aprenderán a temer al Dios de ustedes todos los días que vivan en la tierra que van a tomar en posesión al pasar el Jordán. Moisés puso toda... Dale, revelense primero qué fue lo que Moisés recibió, los 10 mandamientos. Ahora él va a escribir toda la ley, todo lo que dice Levítico, todo lo que dice Deuteronomio, todo lo que sale, la ley que sale, porque originalmente la ley, ¿qué cosa era originalmente la ley? ¿Qué cosa era originalmente la ley? ¿A qué se reducía la ley al principio? A los 10 mandamientos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Durante el caminar por el desierto, el Señor le fue revelando a Moisés las leyes que necesitaban el pueblo para tenerlo controlado. Esas leyes que ahora leemos en Levítico, que leemos en Número, Moisés la escribe y la que se la da a quién. ¿A quién se lo da? A los sacerdotes y a los descendientes de Leví. O sea, de nuevo, Moisés escribió la ley, hizo unos flyers y le dijo a Israel: lee, cada uno coja la ley, váyase para su casa, léanla e interprétenla como ustedes quieran. ¿Moisés dijo eso?
No.
Si Moisés dice eso, Israel se hubiera acabado hace mucho tiempo. Moisés escribió la ley y se la dio a quién? A los sacerdotes. ¿Y la pusieron dónde? En el arca, en el pacto de Dios. Hermano, yo no sé cómo la gente que sabe tanto de Biblia no se da cuenta de eso. No puede haber una libre interpretación de la Escritura, porque cada cual va a interpretar lo que le venga en gana. Que es lo que vemos en la iglesia protestante, que esta, la iglesia tiene una doctrina, la de la otra esquina tiene otra doctrina. Este dice que aquel pastor está loco, el otro dice que el loco es el otro que está diciendo. El Espíritu Santo no puede decir tantas opiniones contrarias una detrás de él. Pongan un programa protestante un domingo por la mañana para que vean cómo todo el mundo contradice al que viene antes. El Espíritu Santo no puede contradecirse a sí mismo. Entonces no puede haber varias. En Israel no había varias interpretaciones de la ley. En Israel había una interpretación de la ley. El que no iba de acuerdo con la interpretación de la ley era expulsado de la comunidad de Israel. Se llamaba Jerem, que era una excomunión. Los únicos que tenían potestad para interpretar la ley era el templo y el sacerdocio. Y el sumo sacerdote, que era el que custodiaba la ley. Nadie podía irse una coma en liturgia ni nada de lo que decía la ley custodiada por los sacerdotes. En Israel había una sola interpretación bíblica. Habían grupos políticos como los fariseos, como los saduceos, como esta gente de Mar Muerto, ¿cómo se llama? Los esenios, que fueron un grupo que se apartó de... Pero no eran problemas de ley, eran problemas de interpretación social. Unos estaban con Roma, otros estaban en contra de Roma, unos se hicieron un poco más liberales que los otros, pero nadie interpretaba de forma diferente. La escuela de la ley estaba en el templo. Los que enseñaban la ley lo enseñaban en el templo. Aquí vemos la primera lección y vamos a ver después muchas lecciones que van a dar. ¿Qué es lo que vamos a ver? Que el Señor, ¿cuántas leyes hizo? Una. ¿Y a quién se la dio? A los sacerdotes. Y le dejó por Israel arriba, crucen el Jordán y cada cual agarre el pedazo de tierra que encuentre. ¿Dijo su Señor?
No.
¿Quién dijo que guía al pueblo y entra? Una sola persona. ¿Qué sucede al que tenía el poder? Sucesión de una persona y la ley en manos de los sacerdotes. ¿A qué se parece eso? ¿A la iglesia evangélica o a la iglesia católica? A que sea muy tonto por no darse cuenta. ¿A quién se pertenece? ¿A quién se parece eso? La iglesia protestante no tiene nada en similitud con el pueblo de Israel ni con la forma de ser en el orden de Israel. Y aquí lo estamos viendo. Después, como dice una señora por ahí que escribió una, voy a decir una loca, pero yo por caridad no puedo decir eso, que yo sacaba de contexto los versículos. Yo dije, rétame un versículo mío que esté sacado de contexto. Ustedes son los que sacan de contexto Yo no digo un versículo, lee tal versículo y se acabó. Yo siempre leo el capítulo completo. Ahora, que tú manejes el versículo como tú quieras y llame fuera de contexto a lo que tu pastor te dijo, eso es otra cosa. Pone la ley, graben eso. Un sucesor, una sola ley. Y le dijo, cada 7 años, 7, ¿recuerdan? 7. ¿Qué es lo que quiere decir 7? Pacto. Por supuesto que es imperfección también, pero estamos viendo que en Levítico y todo, 7 quiere decir pacto. Porque la palabra 7 y la palabra pacto tienen la misma raíz hebrea. La palabra 7, por eso cada vez que se menciona 7, se menciona pacto. 7 días, 7 brazos del candelabro. Y ahora vemos que cada 7 años hay que leer ¿qué cosa? La ley. Hay que leer cada 7 años, todo Israel se tiene que congregar, tiene que leer la ley. Tal como nosotros, cada 7 días nos congregamos y leemos el Evangelio. Israel se congregaba en la fiesta de la remisión, en la fiesta de las tiendas. ¿Cuál era la fiesta de las tiendas? La fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos es la fiesta del Sucot. La fiesta del Sucot, cuando Israel vive en tienda, ¿para qué? Para acordarse del camino por el desierto. Es una de las fiestas más lindas de Israel, es la fiesta del Sucot. Yo estuve hace como 4 años en un Sucot, no porque fui al Sucot, sino porque coincidió que yo estaba ahí cuando... El Sucot es una fiesta hermosa, porque todos los judíos hacen una cabaña afuera de su casa, o en el techo de la casa, una cabaña de paja, y todos ellos comen en la cabaña, y duermen en la cabaña. ¿Eh? No es un camping, es que ellos tienen que dormir en esa cabaña porque tienen que acordarse de que fueron por 40 años caminantes en Egipto sin ninguna posesión. Esa semana se van a acordar lo que es vivir sin tener raíces en nada, improvisado. Inclusive afuera de los restaurantes y todo están las casitas, porque muchos de ellos en vez de comer en el restaurante compran la comida y comen afuera en las casitas. Y hacen una gran, donde está el muro de los lamentos, hacen el muro occidental, hacen una grandísima, no me acuerdo ahora cómo se llama, la cabaña del Sucot. Pero es una fiesta hermosa porque toda la familia se visita, toda la familia van unos de uno a ver cómo está la cabaña de cada uno. Es una fiesta muy bonita. Y esa fue la fiesta de las tiendas. Esa es la fiesta de las tiendas. Y el Señor se los dice, recuérdense que tienen que hacer eso para que nunca se les olvide que fueron 40 años un pueblo errante sin raíz en ningún lado, solamente confiando en mí. Por eso le dice que en la fiesta de Sucot, en la fiesta de los tabernáculos, pero todos los años había fiesta de los tabernáculos, que siempre es alrededor de octubre, es la última de la fiesta, que está ahí en Yom Kippur, Rosh Hashanah, y después termina ya con la fiesta de los tabernáculos. Pero todos los años se celebra por cierto que el último de los tabernáculos es el Hosanna Rabá, que es cuando tiraban el agua de la piscina, si lo ve encima pero esa es otra historia. Pero el Señor le dice, no, a cualquier fiesta de los tabernáculos, en la fiesta de la remisión, que es cada 7 años. ¿Qué cosa es la fiesta de la remisión? Cada 7 años, todos los que eran esclavos tenían que ser liberados. Todas las personas que estaban en esclavitud, a cada 7 años eran redimidos. 7 años pacto. Al final del pacto tú eres redimido, lo que hizo Cristo con nosotros. Por eso, el día que se liberaban los esclavos, el día que era un día de regocijo, porque había gente que se vendían por esclavos por deuda. Que si vienen a ver, no era un esclavo como tal, podemos decir que era un sirviente. Yo te debo a ti, pues te voy a trabajar, pero yo sé que esta esclavitud no va a ser para siempre. Dentro de 3 o 4 años, dentro de 2 años, soy libre otra vez. En esa fiesta, en ese día, dice el Señor, lean la palabra de Dios. Congrega al pueblo, congregación. Que vengan todos, no que la leen en tu casa, sino que venga todo y lo escucha. ¿Para qué? Dice, para que tus hijos que no la conocen, la oigan y aprendan a temer al Señor. Y vivan en la tierra que les van a dar. Para que aprendan a temer al Señor. Temor de Dios, que no es miedo. Temor de Dios es reverencia. El temor de Dios es la reverencia que uno siente a Dios y la ansia que uno tiene de no ofender a Dios. No es el miedo. En el versículo 14 dice, el Señor dijo a Moisés, mira que ya se acerca el día de tu muerte. Llama a Josué, y preséntese en la tienda del encuentro para que yo le dé mis órdenes. Fueron pues Moisés y Josué a presentarse en la tienda del encuentro. Y el Señor se apareció en la tienda en una columna de nube. La columna de nube se detuvo a la entrada de la tienda. El Señor dijo a Moisés, mira que vas a acostarte con tus padres y este pueblo se levantará y se prostituirá con dioses extranjeros. Los de la tierra, los dioses de la tierra en que va a entrar, y abandonará y romperá mi alianza que yo he concluido con él. Aquel día montaré en cólera contra él, los abandonaré y les ocultaré mi rostro. Será pasto y presa de un sinfín de males y actividades. Aquel día dirá, no me habrá llegado estos males porque mi Dios no está en medio de mí, pero yo ocultaré mi rostro aquel día a causa de todo el mal que habrá hecho yéndose detrás de otros dioses. El Señor pide que, acuérdense que ya anteriormente vimos el número, como en cuando el Señor designa a Josué, ¿se acuerda que Moisés lo llamó a la tienda del encuentro y qué hizo? Le impuso las manos cuando lo constituyó su sucesor. Ya Moisés, ya Josué estaba por imposición de manos, es la primera vez que se impone las manos a una persona que aparece en la Biblia, ya estaba Josué, y fíjate que la imposición de manos aparece junto con la sucesión. Ya Josué era el sucesor, ahora Josué es presentado delante de la tienda. Y mira qué interesante, cuando el Papa lo eligen Papa, no hay ninguna ceremonia para hacer al Papa Papa, no existe. ¿Qué es lo que hacen cuando el Papa lo eligen Papa? ¿No? Ni imposición de mano. Hacen una misa y lo presentan. Nada más que eso. No hay ninguna ceremonia que haga porque no hay ningún cargo en la iglesia que se llame Papa. El cargo más alto en la iglesia es el de obispo. Y el Papa es el obispo de Roma, que tiene la sucesión del apóstol Pedro. Por eso no hay que hacer ninguna ceremonia para hacer a ningún Papa Papa. Hacen una misa y lo presentan, tal como hizo Moisés con Josué. Lo presentó delante de la asamblea y bajó la gloria de Dios. Nosotros a veces pensamos que siempre la gloria de Dios iba delante de Israel, pero no es así. La gloria de Dios pasaba tiempo, de años y no se aparecía. A veces nosotros pensamos que en Israel todo era milagro tras milagro, y no, pues pasaban muchísimos años y no había nada extraordinario. Pero en este momento la gloria de Dios vino bajo la tienda y para decir esto que Moisés está haciendo, yo lo estoy confirmando. Y el Señor le dijo a Moisés y le dijo a Josué lo mismo que nosotros sabemos. Este pueblo se va a prostituir yéndose detrás de otros dioses. Ese ha sido el problema del hombre desde el comienzo, desde Adán y Eva. Cuando Adán y Eva pusieron su obediencia en el demonio, aparte de desobediencia, ¿qué pecado mayor que desobediencia cometieron? Soberbia. Ni más que soberbia. Idolatría. Idolatría es poner en el lugar de Dios lo que no es Dios. Adán y Eva pusieron en el lugar de Dios al ángel que no era Dios. Así que vemos que la madre de todos los pecados es la idolatría. Poner a lo que no es Dios en el lugar de Dios, lo que ocupa el primer lugar en tu vida. Y no solo ponerlo, porque una cosa es ponerlo, es poner tu obediencia bajo eso que no es Dios. Que es lo que hizo Adán y Eva a la primera tentación que le pusieron, es lo que va a hacer Israel a la primera tentación que le pusieron, y es lo que el demonio va a querer hacer con Cristo al principio de su ministerio, cuando se enfrenta con él, cuando se encuentra con él en el desierto. Si eres hijo de Dios, aquí está. El demonio pensó que lo que hizo con Adán y Eva y lo que hizo con Israel, lo podía hacer con Jesús. Lo que pasa es que en este último viaje, pues le falló. Eso es la idolatría, lo que nace de poner tu obediencia en lo que no es Dios, y ese fue el gran problema de Israel, y es el gran problema hoy en día. Hoy en día nos rodean miles de dioses que nos presenta la televisión, que nos presenta la sociedad, cosas que te presentan para que tú pongas tu obediencia en eso y no la pongas en Dios. Porque si tú vienes a la larga, la idolatría no es un sentimiento, la idolatría es obedecer como Dios a lo que no es Dios. Como yo expliqué aquella vez, tantas veces, ya lo explicamos muy bien, los protestantes piensan que idolatría es un acto externo. Ah, se arrodilló, qué sé yo, delante de un santo, eso es idolatría. Idolatría no es doblar la rodilla, idolatría es doblar el corazón, es doblar el espíritu. Hay que ser muy superficial para pensar que la idolatría es un acto externo. Porque no puedo arrodillar delante de la tumba de mis padres y no lo estoy adorando. La idolatría se comete no cuando dobla la rodilla, cuando dobla el corazón delante de lo que no es Dios y lo obedece sin ser Dios. lo pones en el primer lugar.
Pecado de los primeros padres
y este pecado que va todo el tiempo. Y desde que tú pones la obediencia en algo que no es Dios, ¿qué hace Dios? Se retira. ¿Porque Dios es sinvergüenza? No, porque tú has escogido y no lo has escogido a él. Entonces no tiene nada que hacer ahí. Y no se asusten que no voy a sacar la sombrilla de nuevo, pero eso es lo que explicamos con la sombrilla. No es que Dios aparta, es que nosotros nos apartamos. Y el Señor se lo dice a Moisés, todo no va a ser color de rosa, este pueblo va a seguir cometiendo. Y vamos a ver dentro de poco que Israel se va detrás de los dioses cananeos de nuevo. Y en el versículo 19, ya terminando, el versículo 19 dice, y ahora escriban para uso de ustedes el cántico siguiente. Enséñase a los israelitas, ponlo en su boca, para que este cántico me sirva de testimonio contra los israelitas. Cuando yo los introduzca en la tierra que bajo juramento prometí a sus padres, tierra que emana leche y miel, cuando ellos hayan comido y se hayan hartado y hayan engordado y se vuelvan hacia otros dioses y les den culto y a mí me desprecien y rompan mi alianza. Esto sigue igual hasta el día de hoy. ¿Qué dice el Señor? Cuando tú engordes y todo te vaya bien, ¿qué le dices a Dios? Bye. Ni gracias, bye. Hay veces que ni bye. Me voy hasta el día de hoy. Hay personas que yo, cuando entro por la puerta, yo digo, ahí entra un problema. Porque hace 10 años que no vienen y ahora vienen porque tienen un problema. Porque vienen a buscar al Señor, pero cuando el Señor los bendice, ¿se acuerdan? Como los leprosos. De 10 leprosos, uno dio gracia. ¿Se acuerdan? Cada uno se acuerda de congregación impura. Como la congregación impura no da gracia.
Y eso es lo que el Señor está diciendo. El Señor lo sabe.
Cuando engorden, se van a olvidar de la alianza.
Y cuando les alcancen males, en el 21, cuando les alcancen males y adversidades sin número, este cántico dará testimonio contra él, porque no caerá en el olvido en la boca de su descendencia. Pues sé muy bien los planes que está tramando hoy, incluso antes de haberlo introducido en la tierra que le tengo prometida bajo juramento. Fíjate lo que el Señor dice, antes de que entren a la tierra, yo sé lo que ustedes tienen en su corazón.
Nadie puede esconder lo que tiene en el corazón de Dios. Como dice, aunque baje al abismo, aunque suba al cielo, aunque me esconda en lo profundo, nunca me podré apartar de tu mirada.
Y Moisés escribió aquel día ese cántico y se lo enseñó a los israelitas. Luego dio esta orden a Josué, hijo de Nun: sé fuerte y valeroso, porque tú llevarás a los israelitas a la tierra que yo te tengo prometida bajo juramento y estaré contigo.
Lo está diciendo continuamente, sean fuertes y valerosos, sean fuertes y valerosos. Y les voy a decir, en estos tiempos que estamos viviendo, hay que ser fuerte y valeroso, porque cosas peores van a venir. Y no soy profeta de calamidades, pero cosas peores van a venir, porque si esta es la iglesia de Cristo, los palos no se los van a dar los mormones, los testigos de Jehová, los palos no los van a dar a nosotros. Así que mientras más problemas hayan, yo estaría muy preocupado si yo estuviera en una iglesia donde hoy nadie la atacara. Si yo estuviera en una iglesia que nadie la ataca, yo estaría muy preocupado. Porque la iglesia de Cristo en este momento está en una tremenda batalla espiritual. Y es la que estamos metidos nosotros. Batallas que son de afuera y batallas que son de adentro. Porque nos han infiltrado gente que no son de Dios dentro de nuestra misma iglesia. Como me contaba hace un hermano que me escribió a EWTN, que fue a confesarse con un sacerdote y que le dijo que se había acostado con una mujer. Y el sacerdote dijo, ah, pero eso que tiene que ver, ese es un pecado entre tú y ella. Y cuando él le dijo, pero es que el catecismo, dice, ay, pero es que eso era antes, tú estás leyendo el catecismo de antes. O sea que parece que los pecados cambian con... Pero tú sabes qué, a mí en vez de darme gracia, a mí me aterra. Porque a cuánta gente esa persona puede estar confundiendo. ¿A cuántas generaciones de jóvenes esa persona puede estar dándole una falsa doctrina y llevando pecado? Y más me aterra, porque cuando esa persona se encuentre con Cristo, yo no quiero estar en sus zapatos. Una persona que diga eso, ni es fiel, ni es obediente a la iglesia, ni puedo decir que es católico. Y esos son los que están adentro. Y los que están... Porque el demonio no es bobo, el demonio nos ataca por fuera, pero nos ha infiltrado por... Tal como hace la CIA, como hace todo el mundo, que mete gente en el ejército de otro a ver cómo lo puede derrotar de adentro. Estamos en tiempo de,
es batalla. Por eso estas palabras que el Señor le dijo a Josué nunca son más ciertas que para nosotros y para el Santo Padre. Sean fuertes y valerosos. Yo voy delante de ustedes. Por eso el Santo Padre lo dijo, nada me va a desanimar. Que digan lo que digan, que hagan lo que hagan. Nada me va a desanimar. Y más, ya estamos en cuaresma, mañana es cuaresma. Preparemos, vienen ataques fuertísimos durante toda la cuaresma. Ya la semana pasada hablamos que ya habían empezado. Dice en el versículo 24, cuando terminó Moisés de escribir en un libro las palabras de esta ley, dio esta orden a los levitas, que la llevaran al arca, que le llevaran el arca de la alianza. Tomen el libro de esta ley, pónganlo al lado del arca de la alianza de Yahvé tu Dios, ahí quedará como testimonio contra ti, porque conozco tu rebeldía y tu dura cerviz. Si hoy que vivo todavía entre ustedes son rebeldes al Señor, ¿cuánto más lo serán después de mi muerte?
Fíjate qué interesante. Moisés coge la palabra de Dios. ¿Y dónde la pone? Al lado del arca. O sea, estaba el arca de oro con la vela encendida, con el maná adentro. ¿Y qué pusieron al lado? La palabra de Dios. Dime tú si eso no se parece a la Iglesia Católica. El sagrario en el medio con el maná adentro. ¿Y qué cosa al lado del sagrario en un atril? La palabra de Dios. Igualito a la Iglesia Católica. La palabra no estaba en el medio. ¿Qué es lo que estaba en el medio? En maná, en el arca. Y la palabra a un lado.
En el versículo 28. Congreguen junto a mí a todos los ancianos de sus tribus y sus escribas, que voy a pronunciar en su presencia estas palabras, poniendo por testigo contra ellos al cielo y a la tierra. Porque sé que después de mi muerte no dejarán de pervertirse, se apartarán del camino que les he prescrito y la desgracia vendrá sobre ustedes en el futuro, porque habrán hecho lo que es malo a los ojos del Señor, irritándolo con sus obras. Luego, en presencia de toda la asamblea de Israel, Moisés pronunció hasta el fin las palabras de este cántico, que es lo que vamos a ver la semana que viene. La semana que viene vamos a ver, no lo vamos a ver completo, y no se asusten que yo no lo voy a cantar. Vamos a leer, porque es un canto muy largo, que si vienen a ver, vamos a verlo la semana que viene. El cántico no es más que un resumen de todo lo que hemos hablado hasta ahora. Moisés dice, voy a hacer este resumen. Hasta ahora hemos visto un resumen en Deuteronomio de 30 y pico capítulos. Ahora el resumen es desde 2 o 3 páginas. Moisés cada vez resume más lo que está diciendo, pero va directo al punto, porque ya Moisés sabe que se va. ¿Y cuál es el temor de Moisés? Si estando yo en medio de ustedes, ustedes están así, ¿qué va a pasar cuando yo no esté? Pues Moisés supo lo que esperaba. Y Moisés sabía que todos los problemas de Israel iban a ser producto de la desobediencia. ¿Y la desobediencia de qué nace? De la idolatría. Claro, si ya Dios no es tu Dios, ¿por qué tú tienes que obedecerlo? Si ya tú tienes otro Dios, ¿a quién tú vas a obedecer? Al otro Dios. ¿Y quién te va a decir el otro Dios? No seas tonto, ese Dios que tú tenías ya pasó de moda. Yo tengo lo que le dijo ese sacerdote, esta persona que se confesó. Esas son cosas de la iglesia antigua. Como si la iglesia hubiera antigua o hubiera nuevo. La iglesia es la misma como Cristo ayer, hoy y siempre. Eso es lo que vamos a ver la semana que viene, terminando este hermoso camino de los últimos días de Moisés. Es tan importante porque estas últimas palabras son las palabras más importantes, las palabras de un moribundo. Es la palabra de, no solo un moribundo que se preocupa por lo que deja detrás. Porque tenemos la actitud de Luis XIV que dijo, después de mí el diluvio. O sea, Luis XIV que dijo, a mí qué me importa que venga después de... Y hay muchos de nosotros que decimos lo mismo. Después de mí, a mí qué me importa. Y el diluvio se llevó media Francia a toda su descendencia. Moisés no dice después de mi diluvio. Moisés dice, estoy tratando de que ustedes no caigan en el diluvio. Y más de lo que ha hecho Moisés, es como, yo creo que más de lo que ha hecho Moisés nadie lo pudo. Gastó su vida, perdió la promesa por culpa de él, como Jesús, que más, como lo que dice Jesús cuando mira a Jerusalén, que llora. Que dice, ¿qué más pude hacer por ti que no haya hecho? Dice, como una gallina te cobijé, que si usted va en Israel, Dominus Flevit, que es el latín, Cristo, el Señor lloró, que es una iglesia muy pequeña, pero que tiene forma de lágrima, que de ahí se ve todo Jerusalén, y ahí se cree que donde Jesús miró a Jerusalén, ahí está la gallina
con los pollos, dice arriba, ¿qué más pude hacer por ti que no hice? Y eso el Señor lo puede decir a cada uno de nosotros. ¿Qué más pude hacer por ti que no hice? Y es las hermosas lamentaciones que se cantan el Viernes Santo en la iglesia, que dice, pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he puesto triste? Respóndeme. Te saqué del desierto, abrí un camino en el medio del mar, te libré de Faraón, te di a comer maná, saqué agua de la roca, te di una nación, te di reyes, y tú me pagas con una lanza en el costado. Son palabras terribles, lo que esas que se pronuncian en el Viernes Santo, que se aplican a cada uno de nosotros. ¿Qué más pude hacer por ti que no he hecho? Y mira cómo tú me pagas, buscando otro Dios y obedeciendo a otro Dios. Llámese sexo, llámese dinero, llámese como se llama.